en cierta medida el mapa político chileno se está reconfigurando. Ese es el titular del tema que queremos conversar esta tarde en Terapia Chilense, en este primer programa de la semana. Y decimos que se está reconfigurando porque, bueno, acaba de hacerse cargo de la presidencia de la DC el exdiputado Fuad Chaín. El Partido Socialista ha realizado en los últimos días una reunión donde el partido se declaró feminista. Hay ruido en el sector de Chile Vamos. El Frente Amplio tuvo la semana pasada su primera derrota política cuando fracasó la acusación constitucional que habían presentado contra el ministro Óscar Santelice, el ministro de Salud. En fin, hay bastante masa crítica para pensar que las líneas de los partidos en la escena política chilena comienzan a moverse. Nos acompaña en esta edición del programa Loreto Cox. Loreto es investigadora del Centro de Estudios Públicos. Ella está siguiendo en este momento un programa el programa de doctorado del MIT. Todavía ella no es doctora, le queda el último año, está trabajando en una investigación muy interesante relativa a educación superior. Me acompaña también Patricio Fernández. Les doy la bienvenida a ella y a él. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
¿Por dónde partimos? Partimos por... Pato prefiere partir por la derecha. ¿Le parece que ahí está corriendo más sangre o más...
No.
O más tensión, ¿o no?
No sé si está corriendo más sangre. Creo que están en un lugar más protagónico. Sencillamente, porque yo suscribo contigo que hay un, por donde uno mire, hay un algo que no sé si se está reordenando o se está empezando a desordenar. Uno ve en el Frente Amplio, más allá de esta derrota política que tú hacías mención, estamos viendo por primera vez un roce, para no ponerlo entre partidos, digamos, entre Giorgio Jackson y Gabriel Boric. No es poco, ¿eh? Eso es como... es el corazón del Frente Amplio, ¿no? Y es un corazón que empieza a encontrar este tipo de cosas. Al interior de la derecha es bastante evidente que hay mundos muy distinguibles, algunos de los cuales yo creo que empiezan a vivir en bordes. O sea, Evópoli, conversaba con Hernán Larraín la semana pasada, Hernán Larraín Mate, Evópoli admira a Ricardo Lago, se siente orgulloso y feliz de que la derecha... no haya puesto como condición de unión ciertos mínimos valóricos, o sea que lo hayan sacado, se supone, de ser cohesionante. Y esto para decir que hay adentro ahí gente partidaria del aborto libre. Por lo tanto, se empiezan a desdibujar fronteras, digamos, al interior de las distintas partes. Yo creo que eso es un movimiento súper interesante, porque vamos viendo en qué consisten las nuevas alianzas. No sé cómo las vas viendo tú, Loreto.
Sí, me parece curioso que esta como primera crisis dentro de Chile Vamos, con las críticas de Chaguán y toda esta
pelea. Y en general de RN, ¿no?
De RN, claro.
RN ha estado haciendo un poquito cortocircuito.
Claro, y como que no se entiende bien cuál es el fondo, salvo estas cosas que se han dicho de peleas por cargo. Es curioso que al final no refleja la tensión más evidente que es la que tú dices entre liberales y conservadores. Entonces, es raro. Yo pensé que las crisis más importantes iban a aparecer a propósito del tema de adopción homoparental, etcétera. Y esos temas han pasado más bien como a segundo plano. Y está saliendo esta otra discusión que la verdad es que uno cuesta un poco seguir cuál es el verdadero fondo de las críticas de RN al gobierno. Y en parte quizás tiene
no,
que ver...
¿No está Carlos Larraín ahí en eso?
Puede ser.
Yo creo que él es un factor... Es un factor dentro de RN que, claro, que genera descontento. No me cabe la menor duda.
Yo lo que he visto ahí, no, para que tú sigas en este hilo, es como esta pelea entre conservadores y liberales puesta de otra manera. Los que quieren remarcar el orgullo del triunfo de la derecha y los que más bien parecen estar tentados de buscar los bordes. O sea, como que hubiera unos que dicen, oye, aquí no tengamos vergüenza, lo que ganó es esto. Y otros que dijeran, es que no tengo tan claro esto. Y quizás podríamos irnos acercando hacia otros lugares.
¿Puede haber algo de
¿Puede
eso?
Puede haber algo de eso, pero yo creo que a lo mejor la cosa es más simple de pato. Yo creo que a lo mejor es simplemente que este gobierno, no obstante ser bastante más político que la primera administración de Piñera, no es todo lo político que Chile Vamos quisiera, y que el gobierno sigue siendo una empresa básicamente de Sebastián Piñera. Yo creo que lo que está reclamando RN es que, claro, no le dan todavía toda la manija, toda la importancia, todos los cargos que RN quisiera. Y yo creo que no sé, ahí está Chaguán, yo creo que también en esa posición debe estar Carlos Larraín, y me da la impresión que el presidente, que es un hombre bastante controlado, Mario Desbordes,
controlado a pesar de su nombre.
A pesar de su nombre, me da la impresión que él, digamos, que tiene elecciones pronto, digamos, es un hombre que tiene que contener a los demonios de su partido, claro. Y tiene que equilibrarse. Entonces no puede confrontarlos así como así. Yo creo que ahí hay un factor de tensión en la alianza, pero también veo un factor en la alianza por el lado derecho, por el liderazgo creciente, cada vez más maduro que está ejerciendo José Antonio Kast. A mí me da la impresión que ese liderazgo suyo pone muy nervioso a la UDI, porque la UDI ve que puede tener una sangría por ese lado también.
Yo creo que, claro, que la UDI sorprendentemente ha estado mucho más leal de lo esperado, para mí por lo menos, con el gobierno ante estos temas que se llaman valóricos. Y ahí quizá hay una relación también con la crisis de la iglesia, o sea, la UDI perdió un aliado muy importante en los temas valóricos, y yo creo que eso también la golpea muy fuertemente. Y por eso no ha legado con tanta fuerza como uno hubiese pensado algunos años atrás ante las cosas más modernas de este gobierno.
Ahora, yo creo que la lectura política que hacen ustedes no es tan distinto, o sea, creo que dialoga bien con lo que decía yo antes, porque Sebastián Piñera y la derecha podrán, Sebastián Piñera, digamos, desde la presidencia, yo creo que él percibe muy bien que un cálculo como el de Chaguán o de RN, en términos de hasta de lo que a ellos les corresponde, su responsabilidad, etcétera, estrecha mucho el radio posible de alcance de la derecha. O sea, esos que están buscando los bordes saben que la derecha quizás nunca en la historia ha tenido en Chile el apoyo que tiene hoy día, en términos de votación popular, y no hablemos de los partidos en particular. Hoy día yo percibo que el gran problema para la izquierda es cómo empatizar con unas clases medias que la derecha ha ido descubriendo novedoso, por primera vez, no sé si tiene recuerdo de esto, ha ido descubriendo con cierta sensibilidad, o sea, se ha ido enganchando. Entonces, que de pronto esta especie de expansión de apoyo popular que puede tener el gobierno se vea llevada a la fuerza, a los cálculos partidistas de cuál es mi cuota de poder en esta cosa, le debe ser también doloroso. O sea, hay esa tensión, que me imagino lo que puede significar para el partido perder ese dominio, pero me imagino lo que puede significar para el gobierno verse restringido, o sea, que le tiren las riendas para atrás cuando se supone que más o menos va avanzando, digamos, en una especie de sintonía con la población.
Claro, ¿quién se queda con los sectores medios?
¿Quién se queda con los sectores medios?
¿Quién se
queda
con
los sectores? Que parece ser el concurso, digamos.
Ese es el concurso. Es el concurso y bueno, en función de los resultados electorales de diciembre pasado, está claro, digamos, de que un sector importante, a ver, una tajada importante de los sectores medios los capitalizó Piñera. Eso no cabe, yo creo, ninguna duda a esta altura. No. Y eso es lo que ha complicado a la centroizquierda, eso es lo que ha descapitalizado a la democracia cristiana, y lo que ha invisibilizado a lo que se llama la socialdemocracia en, claro, en la izquierda.
Claro, ¿qué se le ofrece? Cuando te cambian el público, porque la izquierda maduró y creció refiriéndose a los pobres del mundo y a los proletarios, ¿no? Y organizando eso. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ese proletariado es reemplazado por unas clases medias con otros valores y con otras cosas? Ahora, lo raro es que en este espacio de confusión aparecen los pocos que hablan claro, también crecen. Dígase José Antonio Kast. O sea, en este espacio donde no sabemos bien quién es quién.
Fíjate que a mí me da la impresión que incluso el Frente Amplio tiene más discurso frente a los sectores medios que la izquierda chilena tradicional.
¿Y qué es lo que ha pasado en gran parte del mundo también? O sea, ahora lo de Pedro Sánchez en España es un incipiente.
Yo creo que el Frente Amplio todavía en Chile tiene mucho olor generacional. Es una opción mucho generacional, muy de jóvenes todavía.
Pero tiene de dulce y de agraja, porque ¿sí? Yo no sé si tiene algún joven el Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista un poco más, la Democracia Cristiana no sé si se mete un joven. Los jóvenes, y pásalo esto a la derecha, ¿se meten a Evópolis o se meten a RN? Se meten a Evópolis. Sí. Yo creo que es muy difícil que un joven talentoso y entusiasta de la política entre a RN si tiene Evópolis. Es muy difícil que un joven entre a la Democracia Cristiana, o los más vivaces, digamos, entran al Frente Amplio. O sea, ese olor generacional, que yo creo que es totalmente así, o sea, tienes toda la razón, tiene de lamentable que le falta el humus social, o sea, llegar a la masa, digamos, llegar al... Pero tiene de vital que es ahí donde se va la gente que le está gustando está interesando la política. Entonces, ¿será una fantasía aspirar a que de nuevo los partidos tengan como esa raigambre popular, o hay que ir a buscar? No sé, no, ahí ya estoy
hablando. Oye, los invito a cambiar de tema. Hablemos un poco de que comienzan a bajarse las tomas ya, por las causas de igualdad de género. ¿Me equivoco o es así? Me da la impresión que...
Se bajó en la Universidad Austral.
Sí, que es donde partió, ¿no? Yo se bajó hace varios días ya en la Diego Católica. Portales. La Católica duró muy poco.
Sí.
No, la Católica yo creo que duró 3 días o 4 días.
Sí, estuvo muy bien el rector ahí.
Yo en una columna ayer recordaba, no, el fin de semana, sí, pues ayer, recordaba que la primera toma universitaria, que fue la toma... de la reforma del año 67 en la Universidad Católica de Valparaíso, había sido bastante larga, como 7 semanas. Pero la toma de la Universidad Católica de Chile, la de Miguel Ángel Solar, la de Alfredo Silva Santiago, esa toma duró solamente 8 días.
¿Y estas cuánto tiempo llevamos ahora? ¿Las más largas?
Mira, no sé si la más larga, pero la de la Universidad de Chile lleva algo así como 55 días. A los 55 días se presentó el petitorio, que es una cosa muy rara.
Petitorio.
Eso yo no lo había visto.
Que hables bien, el petitorio.
El petitorio, ya, pero bastante raro que después de tanto tiempo recién haya un petitorio, digamos.
Sí, es complejo el tema de las toma feminista, en el sentido de que yo creo que gran parte de el mayor daño que hace el machismo sucede al interior de los hogares, al interior de la familia, en espacios muy íntimos. Entonces es en cierta medida un movimiento más cultural que político, y en ese sentido, como cuando se acaba cuando se acaba el patriarcado, o sea, como cuando es como la gratuidad de la educación superior, que uno dice, bueno, vamos a avanzar hacia allá, pero esto otro es como...
De hecho, yo creo que es ese factor el que ha desconcertado tanto a los rectores, y me refiero a los rectores sobre todo de universidades estatales, porque los rectores de universidades estatales están preparados para movimientos para contener o negociar con movimientos sociales, pero son tomas, huelgas, demandas sociales que en general están orientadas contra el gobierno.
Claro.
Están orientadas contra el gobierno y de suerte que a ellos no les va ni les viene mucho, digamos, sobre el desenlace de esta... de esto de estas demandas, de estos movimientos. Entonces, yo creo que ahora quedaron un poco paralogizados, porque la verdad es que el movimiento no es tanto contra el gobierno cuanto es contra, no sé, pues molinos de viento que son más grandes, más serios, y que tienen que ver con factores culturales, que tienen que ver con no sé, con una sociedad patriarcal, según alguna, con el propio capitalismo. Entonces, ya estamos hablando de peleas,
mayores.
Claro, de peleas contra ya no perros grandes, sino dragones que son
Y probablemente para erradicar eso tenían que pasar dos generaciones, algo así, para
tal
cambiar
cual,
realmente la cultura, digamos, ¿no?
Tal cual. Probablemente eso es lo que ha el factor que ha demorado tanto la solución de estos problemas en las universidades que todavía permanecen en toma.
¿Y cómo ves tú, Loreto, que vive en los sectores más de derecha este movimiento feminista? ¿Cómo lo absorben? Porque hasta aquí lo han hecho bien, en el sentido de que no se volvió un enemigo.
Yo creo que el feminismo... A ver, yo creo que es un tema que genera mucha empatía, por lo menos por parte de las mujeres, en todos los sectores. Yo me muevo, la verdad es que en sectores muy transversales, ¿no?
Sí.
¿No? Yo creo que genera empatía en todos los sectores.
No se le tiene miedo a la palabra ya feminismo, ¿no?
A ver, yo creo que
vez más claro que el feminismo no es solamente un movimiento de reivindicación de las mujeres, sino también es una ideología.
Yo creo que hay mucha confusión respecto del término feminismo. O sea, de hecho, si uno va a las teorías feministas, hay peleas enormes respecto de qué es lo que es realmente el feminismo, y acá en Chile se habla como de feminismo como que fuese la igualdad de género. Yo creo que son cosas distintas y...
Claro, como lo vemos como un movimiento muy monolítico, y no es tan monolítico. Claro,
y se habla de feminismo para referirse a cosas que son cosas de justicia básica, como igualdad de género en muchas situaciones,
claro.
Y que yo creo que es una mala aplicación del concepto. Pero y sí, yo creo que en algunos sectores genera rechazo a la idea de feminismo, pero por lo menos en el mundo que yo me muevo, por parte de las mujeres hay mucha empatía en todos estos temas.
Fíjate que hasta Evelyn Matthei justificó en cierto modo las tomas,
claro.
y dijo un argumento que es sensato. Dijo, a ver, no nos saquemos la suerte entre gitanos, digamos, las tomas han ayudado a visibilizar la causa de las mujeres, y en ese sentido, supongo que en ese sentido ella las aprueba, se las explica.
Es que no me cabe duda que le ha tocado sufrir.
Claro.
O sea, en ese mundo, de todas maneras, como mujer, no debe ser fácil.
Es que también hay una cosa por reconocer en esto. Ahora que entramos ya en el periodo de cuestionar la toma como instrumento de presión, porque estamos, yo creo que está en eso la ola más o menos en este momento. Digamos,
sí.
Que es como decir, paremos la chacota, porque cada vez que haya algo, primero se toma y después se conversa, veamos cómo se arregla. Pero acordaremos que, así como tú decías, lo que decía la Evelyn Matthei, es que las acciones de fuerza, lamentablemente, son las que a muchas causas las visualizan, ¿no? O sea, es lo que han dicho, vienen diciendo hace mucho rato también gente de distintos movimientos mapuche. Dicen, mira, aquí se apagan las quemas, se terminan las violencias, y se olvidó el tema mapuche hasta nuevo aviso. Tú haces una acción de fuerza, vuelve a salir las noticias y recién vuelves a tener, se supone, la posibilidad de que se priorice este tema en una conversación política. Entonces, ¿cómo se trabaja con esta partera de la historia que es la violencia? También es un asunto, bueno, se llama la política.
Sí, a mí esa composición de lugar, ese racionamiento, digamos, me genera...
Desagrado total.
No, me genera cortocircuitos interiores. ¿Qué quiere que le haga, digamos? Pero me lo genera.
A mí también,
pero me parece que, tal como lo dijiste, sí, parece razonable.
O sea,
parece que así...
Después de esta movimiento...
Parece que así funciona, así ha funcionado...
La historia, digamos.
La historia.
O sea, después de este movimiento feminista, que cuesta encontrarle, como tú decías, Loreto, el final, o sea, ¿cuándo termina la toma, por ejemplo?
Claro.
¿Qué le pone el final a la toma? Bueno, pero después de esto, yo creo que, al menos en determinados registros, por ejemplo, en los cargos directivos de instituciones importantes, en los directorios posiblemente de empresas incluso. Va a haber más cuidado, no sé qué es lo que va pasando para abajo, ¿eh? Pero va a haber más cuidado en que aparezca un grupo de caballeros sin ninguna mujer entre medio. En los grupos de rectores de las universidades yo creo que vamos a empezar a ver más mujeres en esa foto. En la iglesia yo creo que vamos a empezar a ver en los próximos meses noticias de cosas con las mujeres. Apostaría, tiendo a apostar, porque se vuelve, hay imágenes que toman otro espesor. O sea, tú ves hoy día un grupo de rectores, 20 rectores, todos caballeros, reunidos en una sala, y genera como un impacto. Acuérdate cuando la directora del Banco Mundial, ¿cómo se llama esta? Fue argentina, esta mujer que es buena moza, con pelo corto.
Lagarde.
Lagarde. La señora Lagarde, qué buen apellido tiene, le va tan bien ese apellido a ella que tiene ese garbo. Se encuentra como con el equipo económico argentino, llegan puros caballeros, y ella comenta, dice, ¿y mujeres dónde hay? La vergüenza que tienen que haber sentido, esa gente es muy alta. Bueno, todo esto está muy acompasado.
Pero es difícil saber si eso es gracias a la violencia, o sea, ¿cuál es el contrafactual? Porque, no sé, el movimiento Me Too en Estados Unidos, con todas las denuncias de los acosos y los abusos, ha generado un efecto enorme sin el uso de la violencia. Entonces,
sin ninguna toma
en
claro, medio. Pero con una violencia de otro tipo feroz. ¿Eh? O sea, se ha crucificado una manga de compadres.
Sí, bueno. Sin duda. Pero sin toma.
Sin violencia física, digamos. Claro. ¿No?
Sí. No, es que yo creo que estamos todos incómodos con la lógica de las tomas. Yo decía lo otro como para poner un otro ángulo. No, a mí no me parece que sea estimulante que ante el menor problema se tome en una universidad, ¿no? Me resulta muy contradictorio con la función de la universidad, que es el diálogo y no la toma, digamos.
Claro.
Pero...
Y en ese sentido uno podría pensar, no sé, hay cosas simbólicas o creativas que pueden tener efectos muy potentes, como, no sé, que las mujeres en estas marchas y todo muestren las pechugas, tiene un efecto yo creo que importante en una sociedad como esta, y no es violento.
No es violento, no.
Para algunos es muy violento.
Bueno,
para mí, para mí no es violento, pero yo creo que hay gente a la que le resulta más violento que una toma.
Puede ser, pero no hay uso de la violencia física, no...
Claro, es
violento
imagen.
Simbólicamente, es no sé, imagen. Es distinto.
Es una imagen. ¿A ti te parece muy violento?
A mí me parece muy violento. No, a mí me parece motivador. No tengo ningún problema. Y además creo que es verdad que es provocador desde el momento en que los que se escandalizan y chillan ante esa imagen le genera tanto placer cuando sucede en una imagen publicitaria. Y creo que ese es un contraste que es totalmente verídico. O sea, que alguien se escandalice porque unas mujeres muestran las tetas en una marcha y que en cambio sienta gran placer y le den ganas de comprar una cerveza cuando se la muestran en la tele. Creo que invita, digamos, a una reflexión no menor. No es una tontera, digamos.
Sí, puede ser. Bueno, la impresión dominante, la impresión general, digamos, es que este movimiento... está llegando a puerto. ¿Cuál es ese puerto? El puerto mínimo me da la impresión que son el establecimiento de estos protocolos.
Claro.
De estos protocolos para regular casos de acoso, abuso, discriminación y cosas por el estilo. Protocolos que en gran parte de las universidades son solamente buenas intenciones hasta el momento.
Ya, pero tú no vas a empezar a escribir con el lenguaje inclusivo, digamos.
No.
Tú eso todavía no te allanas.
No, pero me tranquilizó el rector Peña cuando dijo que se podía usar un lenguaje inclusivo sin necesariamente torturar el idioma.
Pero no te dan ganas de hablar de les abogades, de les profes. No.
A mí tampoco.
Ya me cuesta hablar en el español.
Patriarcal.
El español patriarcal, digamos. No me exija cambiarme a estas alturas del partido. Ya. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida ese clásico de Radio Duna que es Sintonía Crónica. junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Loreto Cox, investigadora del Centro de Estudios Públicos, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Loreto, muchas gracias, Patricio Fernández, y gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapias Chilensis a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.